Cierta mañana de un domingo de primavera, el joven comerciante Jörg Wendemann estaba sentado en su dormitorio, en el primer piso de una casa baja y mal construida, prácticamente indistinguible de otras de semejante altura y color, edificadas a lo largo del río. Acababa de escribir a un amigo de la infancia residente en el extranjero. Cerró distraídamente la carta y, apoyando los codos sobre la mesa, contempló por la ventana el río, el puente y las colinas de la otra orilla con su escasa vegetación. Pensaba en su amigo, que unos años antes, insatisfecho con las posibilidades que le ofrecía su país, se había ido a Rusia. Tenía una tienda en San Petersburgo, que al principio había ido bien, pero que últimamente dejaba bastante que desear, según se desprendía de los comentarios de su amigo, que en sus visitas cada vez menos frecuentes se quejaba sin parar. Sus esfuerzos en el extranjero habían sido vanos. La luenga barba no había logrado transformar totalmente su rostro tan familiar desde la infancia, cuyo tono amarillento parecía indicar alguna enfermedad latente. Según contaba, no tenía casi relaciones con la colonia de compatriotas en San Petersburgo y tampoco había hecho amigos entre la gente del lugar, por lo que parecía abocado sin remedio a la soltería. ¿Qué se le podía escribir a alguien que evidentemente había equivocado su camino y a quien se podía compadecer pero no ayudar? ¿Aconsejarle acaso que volviera a su patria, que reanudara sus antiguas relaciones? Nada se lo impedía y confiara en sus amigos. Pero eso hubiera equivalido a decirle que todos sus esfuerzos habían sido inútiles, que ya era hora de darse por vencido, que debía volver y dejar que lo consideraran siempre un repatriado, que solo sus amigos eran sensatos, que él era como un niño adulto y le convenía seguir el consejo de sus compañeros más afortunados que no habían salido del país. ¿Y era acaso seguro que tal humillación resultaría provechosa? Tal vez ni siquiera deseaba volver. Él mismo decía que ya no estaba al corriente de la situación en su país y, por tanto, se quedaría en el extranjero a pesar de todo, amargado por los consejos y cada vez más alejado de sus amigos. En cambio, si seguía estos consejos y al regresar se encontraba peor que antes, naturalmente no por malicia de nadie, sino por las dificultades de la situación misma, no se sentía cómodo ni con sus conocidos ni sin ellos, y en cambio se consideraba humillado, descubría que ya no tenía ni patria ni amigos. ¿No sería mejor después de todo quedarse en el extranjero? Bien mirado, ¿se podía realmente asegurar que le convenía volver? Por estos motivos, si uno quería cartearse con él, no podía contarle noticias reales, ni siquiera las que se pueden comunicar sin temor a las personas de menos confianza. Hacía 3 años que el amigo no venía al país y se excusaba alegando la inestabilidad de la situación política en Rusia, que al parecer no permitía la más mínima ausencia de un modesto comerciante, mientras cientos de miles de rusos se paseaban tranquilamente por el mundo. Sin embargo, durante esos 3 años, las cosas habían cambiado mucho para Jörg. Hacía unos 2 años que su madre había muerto, y desde entonces, Jörg vivía con su padre. Por supuesto, el amigo se enteró del óbito y expresó sus condolencias con una carta tan fría que uno tenía forzosamente que deducir que el dolor causado por semejante pérdida era completamente incomprensible en el extranjero. Pero desde entonces, Jörg se había dedicado con mayor energía a sus negocios, así como a todo lo demás. Tal vez la circunstancia de que su padre, en vida de su madre, solo permitía que las cosas se hicieran según su criterio, había impedido a Jörg actuar de forma eficaz. Pero después de dicha muerte, aunque todavía se ocupaba algo de los negocios, El padre se había vuelto menos autoritario. Probablemente la suerte había ayudado a York, pero lo cierto era que durante esos 2 años los negocios se habían mejorado inesperadamente. Se habían visto obligados a duplicar el personal, las entradas se habían quintuplicado e indudablemente el futuro le deparaba nuevos éxitos. Sin embargo, su amigo no sabía nada de estos cambios. Anteriormente, quizá por última vez en su carta de pésame, había tratado de persuadir a York para que fuera a Rusia y le había descrito minuciosamente las posibilidades comerciales que ofrecía San Petersburgo. Las cifras eran ridículas en comparación con el volumen actual de los negocios de York, pero este no había querido revelar sus éxitos a su amigo, y hacerlo ahora habría parecido realmente extraño. Por lo tanto, York se limitaba a poner a su amigo al corriente de sucesos sin importancia, los que uno puede recordar una tranquila mañana de domingo, dejando que la mente vague al azar. Solo quería que la tranquilizadora imagen que durante ese tiempo su amigo se había formado de su ciudad natal no cambiara. Y así, York le anunció 3 veces seguidas, en 3 cartas bastante distanciadas, el compromiso de un hombre cualquiera con una joven cualquiera, hasta que el amigo, inexplicablemente, comenzó a interesarse por ese acontecimiento. York prefería escribirle esto en vez de contarle que él mismo estaba comprometido, desde hacía varios meses, con Frieda Brandenfeld, una joven de familia acomodada. A menudo hablaba con su novia de su amigo y de la extraña relación epistolar que mantenían. «Entonces no vendrá a nuestra boda», decía ella, «y sin embargo, yo tengo derecho a conocer a todos tus amigos». «No quisiera molestarlo», explicaba York. «Probablemente vendría, al menos así lo creo, pero se sentiría obligado y tal vez me tendría envidia. Desde luego, se sentiría descontento y sin poder hacer nada para remediarlo, y luego debería volver solo a Rusia». «Solo, ¿comprendes?» «Sí, pero ¿no se enterará por otra vía de nuestra boda?» «No puedo impedirlo, pero teniendo en cuenta la vida que lleva, no es nada probable». «Con semejantes amigos, York, no deberías haberte comprometido conmigo». «La culpa es tan tuya como mía, pero ahora no quisiera volverme atrás por nada del mundo». Y cuando ella, respirando agitadamente bajo sus besos, agregó, «De todos modos, me preocupa». Él pensó que realmente no perdería nada si se lo contaba a su amigo. «Yo soy así», pensó, «no tiene sentido crear una imagen de mí que parezca más apropiada que yo mismo para su amistad». Y en efecto, en la larga carta que acababa de escribir esa mañana de domingo, informaba a su amigo de su compromiso con las siguientes palabras: «He guardado para el final la mejor noticia. Estoy comprometido con Frieda Brandenfeld, una joven de familia acomodada que vino a vivir a esta ciudad mucho después de tu partida y a quien, por tanto, no puedes conocer. Ya te contaré más cosas sobre mi novia. Hoy me limito a decirte que soy muy feliz y que el único cambio que esto supondrá en nuestra relación es que si hasta ahora has tenido un amigo, ahora tienes un amigo feliz. Además, mi novia, que te envía cariñosos saludos y que pronto te escribirá personalmente, sin duda será para ti una verdadera amiga, lo que siempre es algo para un soltero. Sé que hay motivos de peso que te impiden venir a visitarnos, pero ¿no te parece que mi boda es la ocasión más apropiada para hacer a un lado todos esos obstáculos? En cualquier caso, haz lo que creas más conveniente, siempre de acuerdo a tus intereses». Con esta carta en la mano, York permaneció largo rato sentado ante su escritorio, mirando hacia la ventana. Apenas había contestado con una sonrisa distraída al saludo de un conocido que pasaba por la calle. Finalmente, se metió la carta en el bolsillo y salió de la habitación. Cruzó un corto pasillo hasta llegar a la habitación de su padre, donde hacía meses que no entraba, cosa por otra parte innecesaria, puesto que le veía todos los días en el trabajo, y además, a mediodía, comían juntos en un restaurante. De noche cada uno hacía lo que quería, pero generalmente se quedaban un rato en la sala común con sus respectivos diarios, a menos que York, como hacía con frecuencia, saliera con sus amigos o, sobre todo en los últimos tiempos, fuera a ver a su novia. York se asombró de que el cuarto de su padre estuviera tan oscuro, incluso en una mañana soleada. Tal oscuridad se debía a la sombra de la alta pared que limitaba el pequeño patio. El padre estaba sentado junto a la ventana, en un rincón adornado con diversos recuerdos de la difunta madre, y leía el diario, sosteniéndolo ligeramente ladeado ante los ojos, para compensar un defecto visual. Sobre la mesa estaban los restos del desayuno, que casi no había probado. «Hola, York», saludó el padre y se acercó para recibirlo. Al andar, su pesada bata se abrió y el amplio vuelo ondeó en torno del anciano. «Mi padre es un gran hombre», pensó York. «Aquí hay demasiada oscuridad», dijo. «Sí, está bastante oscuro», convino el padre. «¿Y tienes la ventana cerrada?» «Lo prefiero así». «Afuera hace bastante calor», dijo York, como si con ello complementara su observación anterior, y se sentó. El padre recogió los platos del desayuno y los puso sobre una cómoda. «Solo quería decirte», prosiguió York, que seguía con la mirada los movimientos de su padre como si estuviera ausente, «que he decidido escribir a San Petersburgo la noticia de mi compromiso». Sacó parcialmente del bolsillo la carta y luego volvió a guardarla. «¿A San Petersburgo?», preguntó el padre. «Sí, a mi amigo», dijo George, buscando la mirada de su padre. «En el trabajo es otro hombre», pensó. «Qué imponente resulta aquí sentado, con los brazos cruzados sobre el pecho». «Sí, a tu amigo», dijo el padre con énfasis. «Recordarás, padre, que al principio preferí no hablarle de mi compromiso. Por consideración hacia él, ese era el único motivo. Ya sabes que es un poco susceptible. Pensé que podía enterarse por otro conducto, aunque teniendo en cuenta la vida que lleva, no es muy probable. Yo no podía evitar que se enterara, pero no pensaba decírselo directamente». «¿Y ahora has cambiado de idea?», preguntó el padre, apoyando el periódico sobre el alféizar de la ventana y sobre el periódico las gafas que cubrió con la mano. «Sí, he cambiado de idea. Si es realmente amigo mío», pensé, «la alegría de mi compromiso ha de ser también una alegría para él, y por eso le he escrito contándoselo. Pero antes de enviar la carta, he querido decírtelo». «George», dijo el padre, abriendo su desdentada boca, «escúchame. Vienes a mí para hablarme de este asunto, lo cual te honra. Pero desgraciadamente no sirve de nada si no me dices toda la verdad. No quiero sacar a relucir asuntos que no vienen a cuento. Pero desde la muerte de tu madre han ocurrido cosas realmente desagradables. Quizá llegue pronto el momento de mencionarlas, y tal vez mucho antes de lo que pensamos. En el trabajo hay muchas cosas de las que no estoy informado, aunque no quiero decir con esto que me las oculten. Ya no soy tan eficiente como antes, me falla la memoria, no puedo estar al corriente de todo. En primer lugar, esto se debe al inexorable paso de los años, y en segundo lugar, la muerte de tu madre ha sido para mí un golpe mucho más duro que para ti. pero no nos desviemos de este asunto, de esta carta. Por lo tanto, Georg, te ruego que no me engañes. Es una trivialidad, no vale la pena ni mencionarla. Por eso mismo, no me engañes. ¿Existe realmente ese amigo tuyo en San Petersburgo? George se puso de pie, desconcertado. Olvidemos a mi amigo. Mil amigos no reemplazarán a mi padre. ¿Sabes lo que pienso? Que no te cuidas lo suficiente. La edad exige ciertos cuidados. Eres indispensable en el trabajo, lo sabes perfectamente. Pero si el trabajo es perjudicial para tu salud, mañana mismo cerramos, y eso no nos conviene. No puedes seguir viviendo así. Has de modificar ciertos hábitos. Te quedas aquí sentado en la oscuridad cuando en la sala hay luz de sobra. Apenas pruebas el desayuno en vez de alimentarte como es debido. Tienes la ventana cerrada cuando el aire te haría tanto bien. No, padre, llamaré al médico y seguiremos sus indicaciones. Cambiaremos de habitación. Pasarás al cuarto de delante y yo a este. No advertirás el cambio, porque trasladaremos también todas tus cosas. Pero hay tiempo para todo eso. Ahora descansa un poco. Seguramente necesitas reposo. Ven, te ayudaré a desvestirte. O si prefieres ir a la habitación delantera, puedes acostarte en mi cama. Sería lo más sensato. York se acercó a su padre, que tenía inclinada sobre el pecho la cabeza de revueltos cabellos blancos. —George —dijo el padre en voz baja sin moverse. George se arrodilló junto a su padre. Al mirar su fatigado rostro, vio que le estaba mirando de reojo. —No tienes ningún amigo en San Petersburgo. Siempre has sido un bromista, y esta es otra de tus bromas. ¿Cómo podrías tener un amigo allí? No puedo creerlo. —Intenta recordar —dijo Georg, levantando de la silla al padre y quitándole la bata, mientras el anciano se sostenía débilmente en pie. —Pronto hará 3 años que mi amigo vino a visitarnos. Tú no le tenías mucha simpatía. En 2 ocasiones te oculté su presencia mientras estaba conmigo en mi habitación. Tu antipatía hacia él no era sorprendente, ya que mi amigo es bastante raro. Pero luego te llevaste bien con él. Me complacía mucho que lo escucharas, que estuvieras de acuerdo con él y le hicieras preguntas. Si piensas un poco, lo recordarás. Nos contaba las más curiosas anécdotas de la Revolución Rusa. Por ejemplo, cuando vio, durante un viaje de negocios a Kiev, a un sacerdote en un balcón, en medio de un tumulto, que se hizo con un cuchillo, una cruz sangrienta en la palma de la mano, y luego la alzó y exhortó a la multitud. Tú mismo has contado algunas veces esa historia. Georg había hecho sentar nuevamente a su padre y le había quitado con sumo cuidado los pantalones de lana que llevaba encima de los calzoncillos, así como los calcetines. Al ver la escasa pulcritud de la ropa interior, se reprochó su descuido. Era su deber cuidar de que su padre dispusiera de ropa interior limpia. Todavía no había hablado con su futura esposa de lo que harían con su padre, porque tácitamente habían dado por sentado que el padre seguiría viviendo solo en su casa. Pero ahora decidió, de pronto, que su padre viviría con ellos. Aunque bien mirado, acaso los cuidados que pensaba prodigar a su padre llegaran demasiado tarde. Llevó al padre hasta la cama. Sintió una gran angustia al notar que durante el trayecto hasta la cama, el padre jugaba con la cadena de reloj que cruzaba su pecho. Ni siquiera podía acostarlo, tan firmemente se había aferrado a la cadena. Pero en cuanto el anciano se acostó, todo pareció de nuevo en orden. Él mismo se cubrió y se subió las mantas más arriba de los hombros, lo que era insólito en él. Luego miró a George cordialmente. «¿Empiezas a acordarte de él?», preguntó George con un movimiento cariñoso de la cabeza. «¿Estoy bien tapado?», preguntó el padre, como si no pudiera ver si tenía los pies arropados. «¿Te sientes mejor en la cama?», dijo George, y le arropó con cuidado. «¿Estoy bien tapado?», preguntó nuevamente el padre, sumamente interesado en la respuesta. «No te preocupes, estás bien tapado». «No», exclamó el padre bruscamente. Apartó las mantas con tal fuerza que cayeron al suelo, y se puso de pie en la cama, apoyándose con una mano en el techo. «Quisieras cubrirme, bien que lo sé, pero todavía no estoy acabado, y aunque sean mis últimas fuerzas, para ti son suficientes, demasiadas casi. Conozco muy bien a tu amigo. Habría sido como un hijo para mí. Por eso mismo tú lo traicionaste año tras año. ¿Por qué si no? ¿Crees que no lloré nunca por él? Por eso te encierras en el despacho. Nadie puede entrar. El señor está ocupado. Para escribir tus falsas cartas a Rusia. Pero un padre sabe leer los pensamientos de su hijo. Cuando creíste que lo habías hundido, que lo habías hundido tanto que podías sentarte sobre él sin que pudiera hacer nada, entonces decides casarte». George vio mentalmente la horrible imagen evocada por su padre. El amigo en San Petersburgo, a quien su padre de pronto conocía tan bien, se materializó con nitidez en su mente. Lo vio perdido en la inmensa Rusia. Lo vio ante la puerta de la tienda vacía y saqueada, entre los escombros de los mostradores, mercancías destrozadas, las lámparas de gas rotas. Lo vio perfectamente. ¿Por qué se habría ido tan lejos? «Escúchame», gritó el padre. George, fuera de sí, se acercó a la cama para oírlo todo, pero se detuvo a mitad del camino. «Ella se levantó las faldas», dijo el padre con voz estridente. «Ella se levantó las faldas, así la muy guarra». Como para ilustrar lo que decía, se alzó la camisa tan alto que podía verse en el muslo su herida de guerra. «Ella se levantó las faldas y tú cediste, y para gozar con ella mancillaste la memoria de tu madre, traicionaste a tu amigo y tendiste en el lecho a tu padre para que no pudiera moverse, pero ya ves que aún puede moverse». El anciano se irguió sin apoyarse en nada, desafiante. George permanecía en un rincón, lo más lejos posible de su padre. En otra época, había decidido firmemente observarlo todo con atención para que nadie pudiera atacarle ni desde atrás ni desde arriba. Recordó esa olvidada decisión y volvió a olvidarla, como cuando uno pasa un hilo demasiado corto por el ojo de una aguja. «Pero tu amigo no fue traicionado», exclamó el padre, señalándole con el índice. «Yo era su representante aquí». «Farsante», exclamó George sin poder evitarlo. Comprendió su error demasiado tarde. Se mordió la lengua, con los ojos desorbitados y las rodillas temblorosas. «Sí, claro que representé una farsa, adecuada palabra. ¿Qué otro consuelo le quedaba al pobre padre viudo? Dime y trata de ser, por lo menos al contestarme, lo que alguna vez fuiste, mi verdadero hijo. ¿Qué podía hacer en mi cuarto del fondo, acosado por empleados desleales, viejo y decrépito? Y mi hijo se paseaba jubilosamente por el mundo, cerraba operaciones que yo había previamente preparado, se pavoneaba y se presentaba ante su padre con una expresión de hombre importante. ¿Crees que yo no te habría querido si no te hubieras empeñado en alejarte?» «Ahora se inclinará hacia adelante», pensó George, «si se cayera y se rompiera la crisma. Estas palabras zumbaron en su mente. El padre se inclinó hacia adelante, pero no se cayó. Al ver que York no se acercaba como había esperado, volvió a erguirse. «Quédate donde estás, no te necesito. ¿Piensas que todavía tienes fuerza suficiente para acercarte y que te quedas ahí solo porque así lo deseas? Te equivocas. Yo sigo siendo el más fuerte. Yo solo tal vez hubiera tenido que hacerme a un lado. Pero tu madre me transmitió hasta tal punto su fuerza que establecí una estrecha relación con tu amigo. Y tengo metidos a todos tus clientes en este bolsillo». Hasta en la camisa tiene bolsillos, pensó George, y le pareció que esa simple observación sería suficiente para ridiculizarlo ante todo el mundo. Lo pensó apenas un instante y luego lo olvidó. «Atrévete a presentarte ante mí con tu novia. La arrancaré de tu lado, ya lo verás». George hizo un gesto de incredulidad. El padre se limitó a asentir con la cabeza, como subrayando la veracidad de sus palabras. «¿Qué gracia me has hecho al preguntarme si podías anunciar tu compromiso a tu amigo? Él ya lo sabe todo, estúpido. Yo le escribí, porque te olvidaste de quitarme el papel y la pluma. Por eso no viene desde hace tantos años, porque sabe todo lo que ocurre mejor que tú. Con una mano rompe tus cartas, sin leerlas, mientras con la otra abre las mías». Excitado, agitó el brazo vigorosamente. «Sabe todo mil veces mejor que tú», gritó. 10,000 veces», dijo York, para burlarse de su padre, pero sabía que era cierto. «Hace años que espero que vengas a preguntármelo. ¿Crees que me importa alguna otra cosa en el mundo? ¿Crees que leo los periódicos? Mira», y le arrojó un diario que había llevado consigo a la cama. Era un diario viejo, de nombre totalmente desconocido para York. «¿Cuánto tiempo has tardado en abrir los ojos? Tu pobre madre murió antes de poder ver ese momento gozoso. Tu amigo está muriéndose en Rusia. Hace 3 años ya estaba amarillo como un cadáver y yo ya ves cómo estoy». «¿Entonces me has estado espiando todo el tiempo?», exclamó York. Apenado, como sin darle importancia, el padre dijo: «Seguro que hace mucho que querías decirme eso, pero ya no importa». Y luego añadió con más energía: «Ahora sabes que hay otras cosas en el mundo, porque hasta ahora solo te has preocupado de las tuyas. Eras un niño inocente, pero es más cierto que también has sido un ser diabólico. Por lo tanto, te condeno a morir ahogado». York se sintió expulsado de la habitación. Resonaba todavía en sus oídos el golpe de su padre al dejarse caer sobre la cama. En la escalera, sobre cuyos escalones se deslizó como sobre un plano inclinado, tropezó con la criada, que subía a limpiar. «¡Dios mío!», gritó la mujer tapándose la cara con el delantal, pero York ya había desaparecido. Salió corriendo y cruzó la calle hacia el agua. Ya estaba aferrado a la baranda, como un hambriento a su comida. La saltó limpiamente, como corresponde al atleta que para orgullo de sus padres había sido de joven. Se sostuvo un instante con manos temblorosas. Acechó entre los barrotes de la baranda la llegada de un autobús, cuyo ruido ahogaría el de su caída. Exclamó en voz baja: «Queridos padres, a pesar de todo, siempre os he amado», y se dejó caer. En ese momento, una larga fila de vehículos pasaba por el puente.